Sí, vamos a empezar ahí a leer Lucas 17, y vamos a leer nomás del 1 al 4, porque vimos el 1 y 2 y creo que hoy apenas vamos a poder ver 3 y 4. Pero bueno, como lo estamos escudriñando y analizando y viendo todas las referencias, porque cuando la palabra toca un tema, tenemos que ver no nada más este capítulo, sino todos los capítulos del libro y todos los demás libros para aprender el tema correctamente. Porque si lo vemos nada más el puro versículo o el puro capítulo, a veces se puede interpretar mal. Entonces podemos caer fuera de contexto, y entonces vemos todo el capítulo y luego
como en Proverbios 31:9 que dice: anda, beban, olvídense de los problemas. El que lee ese poquito,
ah, sí.
Pues sí, ya con eso
anda, <¿verdad? risa> o el que dice Dios no existe,
exacto, dice
el necio en su corazón Dios no existe, pero si lees nomás donde dice Dios no existe, pues dice, la Biblia dice que Dios no existe. O los que acostumbran, decía el pastor, a que Dios me hable y abren la Biblia y ponen el dedo así a ver qué toca, y ya les habló Dios. Y que le dijo, ¿cómo decía? Ah, le puso así y lo leyó y decía, y fue y se ahorcó. Pues decir, no, dijo, esa no.
Sí, esa no,
y le puso otra y le puse, veías tú lo mismo.
Era otro. Rápido.
No, dijo, ya no volvió.
No volvió a pecar con el
azar, no, ¿verdad?
Pues sí. Nada más nos gusta lo bonito, ¿verdad? Y lo que hay, no, esto no es para mí. Y se va, uno también lo hace y dices, ay, eso suena muy feo. Y agarra uno lo bonito. Sí. A veces le brincas.
Ay, señor, háblame.
No, esa no me gustó, padre. Mejor déjame ver otra cosa.
Como esta, la semana pasada se me hizo.
Te hizo clic, sí.
Yo me fui, como dice, compugida,
sí,
dentro de mi ser. Y dije, señor, ¿qué cosas estoy haciendo? Que puede ser de tropiezo.
Sí, lo de piedra de tropiezo.
Y muchas cosas. Entonces, y luego el domingo antes era el temor al Señor, o sea,
ah, sí,
se me, es como
todo
que se
ha venido,
se ha venido así,
se hablando, empezó a acomodar,
sí, pero esto toda la semana así, como uno le habla a la gente, lo que uno hace, lo que
sí,
uno hace, el diario vivir, lo que uno hace, entonces cómo, con qué autoridad o con qué le vas a qué respaldo de Dios le vas a hablar si eres igual,
sí,
y muchas cositas así, pero bien compungida en mi espíritu,
sí, como no, dice wow, un abogado aquí, convictado, dice,
a mí me pasa
para decir
mucho,
convicted, pero sí, no hay, en español no es así, ¿verdad?
Como con tu familia también a veces dice uno, ay, pero ¿por qué abres la boca? O sea, que a veces que te sale la carne y no puedes controlar a veces tu temperamento, ¿verdad? Dices tú, ¿para qué? Y veas cómo te duele, como dices tú, porque ay, dice uno, pues es que uno debe de ser el pura paz, uno es el ejemplo. Y la mirada de tu familia está sobre ti y dicen luego, mira esta. Si no, se puede controlar ella y andas y te sientes con esa culpa y con ese. Es bien feo, ¿no?
Buenas.
Porque pues somos piedra de tropiezo.
Bueno, hicimos una plática aquí. Sí, viene esta Tere y Alfredo. Sí, es muy importante lo que vimos, yo digo,
sí,
pues para todos,
¿verdad?
De no ser piedra de tropiezo. Hola. Bien, pues ¿quién quiere hacer una oración para empezar?
Bueno, pues si quiere yo.
Adelante.
Señor. Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por tu presencia, pedimos la presencia de tu Espíritu
sí,
Santo,
Señor,
en este lugar, Señor, Jesús, para que nos traigas revelación, Señor, y entendimiento en tu palabra, lo que vamos a recibir el día de hoy. Unge los labios de don Pedro, Señor, para que toda palabra que salga de sus labios, Señor, sea de bendición y sea de acuerdo a lo que tú dices, Señor. Te damos muchas gracias por todos los que están aquí. Bendícenos, Señor, y los que faltan en llegar también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues vamos entonces a leer ahí Lucas 17 del 1 al 4 y empezamos aquí, Julio, vamos a leer un versículo cada uno, ¿sí?
Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen.
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, y hacer tropezar a uno de estos pequeñitos.
De 1 al 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volveré a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale.
Ok. Hasta ahí. Entonces, como comentamos ahorita, los primeros dos versículos que hablan de, en primer lugar, que dice que es imposible que no vengan tropiezos. O sea, van a venir tropiezos para todos. Y efectivamente, si nosotros vemos en nuestra vida para atrás, sí ha habido gente que nos ha hecho tropezar. Porque a veces ponemos los ojos en la gente en vez de poner los ojos en el Señor, y pues todos podemos fallar. El pastor puede fallar, los maestros podemos fallar, hermanos de la iglesia pueden fallar. Pues somos una congregación. Decía un pastor que una iglesia no es un grupo de personas perfectas, sino es un grupo de personas imperfectas que está tratando de aprender y de cambiar y de ser guiados por el Espíritu y todo eso. Pero pretender ser perfectos, pues no. Y también decía, si tú buscas una iglesia perfecta y te vas para allá, el día que tú llegues ya no es perfecta.
Es cierto que llegó él.
Entonces, es lo que es la madurez. Pero bueno, sí dice que es imposible que no vengan tropiezos, pero dice: ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que le atasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. O sea, sería preferible eso que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces vimos todo lo referente a eso, que hay verdaderamente hay un gran castigo, un panorama terrible para ese concepto, porque muchas veces se hace tropezar a las personas cuando tú eres autoridad, es imagen de autoridad, puede ser en tu casa o puede ser como maestro o maestra o algunos puestos de liderazgo o donde quiera que tú seas autoridad, porque en la vida siempre nos toca. Donde quiera que estemos, en algunas ocasiones nos toca ser autoridad, pero en otras nos toca estar bajo autoridad. Entonces siempre estamos en esas dos situaciones, ¿no? Entonces hay que manejar eso. De hecho, vimos un curso aquí en la escuela dominical que se llama La Autoridad Espiritual, que está grabado en los podcasts. Si quieren aprender más sobre eso de la autoridad, lo pueden buscar ahí, se llama La Autoridad Espiritual, y fueron, no sé, como 30 o 40 clases, ¿verdad? Pero la ventaja es que lo tenemos ahí en el podcast, si queremos, y te lo podemos traer ahí escuchando poco a poco, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahorita es dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare, dice el versículo 13, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. De hecho, el viernes, sin quererlo, coincidió un tema muy similar, ¿verdad? Que estamos viendo el Padre Nuestro, y nos tocó analizar en un viernes donde dice: perdona nuestras deudas. Como, y luego en otro viernes, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdona nuestros pecados. Eso es con Dios. Entonces hay dos conceptos. Uno es el perdón de Dios para nosotros, que siempre es en Jesucristo y por la obra de Él en la cruz, por la sangre derramada. Es como Dios nos perdona. Y el otro concepto es: perdona a los que te ofenden a ti, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y decíamos que cuando oramos el Padre Nuestro, que es la oración modelo que nos dio el Señor Jesucristo, esa frase, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es de doble filo, porque estamos
condicionante.
Le estamos diciendo: perdóname tú a mi Dios, así como yo ya perdoné a los que me ofenden. O sea que la misma regla con la cual yo estoy aplicando acá, aplícamela a mí.
Sí, porque qué tal si yo no perdono a aquel, pues tampoco me van a perdonar.
Entonces ahí, como que dice, por eso digo que es una espada de dos filos. Por un lado dices: perdóname, pero el modelo que quieres, sí, con el cual te perdone, es como tú perdonas a los que te han ofendido de verdad. Y cuando digo los que te han ofendido de verdad, es que te han hecho cosas que, porque una vez dijo una hermana: es que usted no sabe lo que me hicieron, hermano. Y a veces son cosas terribles, ¿no? Son cosas pesadas. No dice que no es cierto lo que te hicieron, es cierto, pero dice: perdónalos, etcétera. Entonces, pero empieza diciendo: mirad por vosotros mismos. Fíjense cómo entra ahí esa frase. ¿Cómo piensan ustedes que entra esa frase? Porque va a decir que perdones al que te ofendió, pero dice: mira por ti mismo. ¿Por qué estará empezando con esa frase? Mira por ti mismo.
Pues es como lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Estás mirando también por ti, porque si tú perdonas, pues a ti te va a perdonar, ¿no?
Más bien me da la idea que dice: hey, te conviene, quiérete a ti mismo. El perdonar es algo que como diciendo, ten compasión de ti mismo.
Que te trae paz, que...
Sí, porque decíamos el viernes ese pusieron ahí varias comparaciones, y una es, dice, cuando tú no perdonas a alguien, están atados.
Sí.
Dice que hay una atadura entre el que te ofendió y tú, aunque ya no lo quieras ver ni en pintura, pero ahí están atados. Imagínate la persona que te hizo más daño y que no la quieres ver nunca, y que te pongan unas esposas y que te la ganchen con esa persona que no quiere ver. Para donde quiera que vayas, ahí la llevas. Sí, sí.
Es como que actuemos a favor de nosotros, más o menos, ¿no?
Exacto.
Sí.
Mira por ti mismo. También la otra comparación que hacen es que dicen que mientras tú no perdones al otro, lo tienes preso. Y si nos vamos a cómo son las cárceles, la persona que te ofendió está en la cárcel y tú eres el carcelero. Pero a fin de cuentas hay una prisión y los dos estamos dentro de la prisión. Aunque tú seas el carcelero y el otro sea el prisionero, tanto el carcelero como el prisionero está dentro.
Uno por escapar y el otro porque no se escape.
Preso los dos. Por eso dice... Mira por ti mismo. O sea, ten compasión de ti mismo, interésate por ti mismo, te conviene, y luego empieza a hablar del perdón. Entonces, ese concepto de mirar por cada uno mismo, vamos a ver ahí algunas referencias. Primero vamos a ver Deuteronomio 4:9. Deuteronomio es de los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo,
Levítico.
4:9. ¿Quién sigue por allá, Alfredo?
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Ok. ¿Qué dice ahí, Alfredo? Guárdate.
Guárdate.
Y guarda tu alma. Guárdate y guarda tu alma.
Y, con diligencia.
Con diligencia, o sea.
Cuídate como
bien. No nomás así, decir, no, con diligencia, o sea. Porque el no perdonar te va a afectar tu alma. Y aquí te está preparando para que guardes tu alma. ¿Y qué es el alma? Acuérdate que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad. Entonces guarda tu alma, está diciendo que guardes tus emociones, tus sentimientos, porque ahí está, por ejemplo, el gozo, ahí está el miedo, ahí está la depresión, ahí está el temor, ahí está la alegría, todas las emociones y todos los sentimientos. Guarda tu alma, guarda tu alma. Ahí mismo, Alfredo, el versículo 15 y el 23.
Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Y 23, ¿verdad?
Sí.
Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros y que Él estableció con nosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
Ok, entonces en los tres versículos nos está hablando de guardarte, ¿verdad? Guardarte, guarda tu alma, guárdate, no te olvides de la palabra, no te olvides de las enseñanzas. Y aquí quiero anotar algo muy interesante: obedecer la palabra de Dios es muchas veces, aunque no la entendamos. Dice que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y se ve el lucero de la mañana. ¿Se acuerdan que dice eso? Imagínate la comparación que nos está haciendo, una imagen. Vas tú caminando entre el monte, con una oscuridad completa, no sabes para dónde caminar porque no se ve nada. Y luego hay una lámpara que te está alumbrando y te dice, dale por aquí. No ves nada, hay oscuridad total, pero la lámpara te va diciendo cuál es el camino hasta que el día esclarezca. O sea, ya amaneció, entonces ya ves todo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cuando nosotros guardamos nuestra alma y el Señor nos dice cómo guardar nuestra alma, hay que hacerlo sin poner argumentos, sin decir por qué yo no estoy de acuerdo, explícame, y que dame razonamientos y dame lo que tú quieras. No, porque es una lámpara que alumbra el lugar oscuro y que nos va dando el camino. Hasta que el día amanezca, sí, cuando venga el Señor Jesucristo, entonces dice, vamos a ver ya claramente, allá amaneció, ya vemos, todas nuestras dudas son aclaradas, pero mientras tanto, la guía es la palabra. Yo no sé, esto soy un sonso, si tú quieres, lo que, pero mi guía es la palabra. Y dentro de la oscuridad, la palabra es la que me está guiando. Vamos a ver qué dice Efesios 5:15. Y vamos a leer hasta el 17.
Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
El 17.
Por lo tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Hasta ahí. Y ya después empieza a dar una serie de reglas, ¿verdad? Que no vamos a entrar en eso, no te emborraches, etcétera, etcétera. Pero básicamente aquí dice que mires con diligencia cómo andas. Lo mismo, guárdate. Y también utilizó la palabra diligentemente, ¿verdad? Quiere decir, no nomás ahí se va, sino... Bien, como cuando te encargan en tu trabajo algo, un proyecto, empiezas a anotar y a seguir con diligencia, quiere decir, con mucha atención, ¿verdad? Entonces dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y eso es lo que le estaba comentando ahorita, de la guianza de la palabra de Dios, aunque a veces... Pues no tanto que no la entendamos, porque sí la entendemos, como que no nos convence, no la asimilamos, ¿verdad? Pues cuando te dice no cometerás adulterio, pues ¿quién no lo entiende?
Dicen perdona, se entiende.
Y te dice perdona, ¿quién no lo entiende? Sí, pero es que yo perdono, pero no olvido y cosas de esas, ¿no? O a veces hemos oído decir, lo comentamos el viernes también, que alguno de nosotros haya dicho, esto nunca te lo voy a perdonar, algo que nos hicieron tan fuerte, así alguien que nos decepcionó tremendamente, que tenías mucha confianza, que es, esto nunca te lo voy a perdonar. Pues ya en el cristiano ya no hay eso, ¿verdad? Hebreos 12:15. Sí, Hebreos 12:15.
¿12?
Sí. 12:15.
Dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
Ok. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos amarga, o sea, salen las amarguras, ¿verdad? Yo no perdono a alguien, viene el resentimiento, y después viene la amargura. Y muchas veces viene hasta enfermedades físicas. Cuando no perdonas, también hay enfermedades físicas, como enfermedades mentales, como gastritis, úlceras en el estómago, de los corajes, malestares, algunos les afecta hasta el el corazón, ¿no? Hay gente que se ha muerto de un coraje, ¿no? Por algo que le hicieron. Entonces dice, mirad bien, lo mismo que decía aquí, dice, mirad por vosotros mismos, y aquí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque le brotó una raíz de amargura. Y estorba, esta raíz de amargura, pues estorba a muchos. Porque si ustedes se dan cuenta, en la naturaleza, un árbol produce a su alrededor más arbolitos de la misma especie, ¿verdad? ¿Sí? Porque un árbol de durazno empieza a soltar la fruta, el duraznito, los huesitos que caen por ahí, salen otros arbolitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo árbol a su alrededor está dando, está produciendo similares a sí mismo. Pero si yo estoy, mi fruto es amargura, ¿qué es lo que va a estar el fruto que está alrededor de mí? Pues puros amargosos.
Sí, se va a percibir.
Mis hijos y mi esposa y todos los que están a mi alrededor se van a contaminar y van a estar de la misma especie. De la misma especie. Por eso dice, si eres amargoso, amargo, dice, muchos van a ser contaminados, todos los que están a tu alrededor, ¿ok? Bueno, vamos a ver Juan, segunda de Juan 1:8.
El fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Ok, vuelve a usar el mismo concepto, mira por ti mismo para que no pierdas el fruto de tu trabajo. O sea, cuando nos desviamos de no seguir el modelo que Dios nos está poniendo en su palabra, vamos a perder el fruto de lo que ya habíamos avanzado antes. Entonces, básicamente lo que está diciendo en esa frase, mirad por vosotros mismos, es toma en serio.
Como hazlo por tu bien.
Hazlo por tu bien, exacto, ese es el concepto. Antes de entrar a lo del perdón, te dice, hazlo por tu bien. Te conviene. Es por tu bien, ¿verdad? Y luego dice, punto y aparte, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Pero ¿cómo le voy a reprender si no le puedo ni hablar? Le tengo miedo a decir cosas y luego reprenderlo. ¿Cómo ven? Si le tengo miedo,
¿cómo le voy a decir, verdad?
Si alguien pecare contra ti, repréndele. O sea, si alguien te robó, pues tienes que decirle, me robaste.
Oye, no hagas eso, o sea, yo me voy a llamar la atención.
Sí, en Efesios dice, siguiendo la verdad en amor. O sea, la verdad hay que decirla. En amor, desde luego, en amor, no con gritos y sombrerazos, pero patadas y todo eso, no. Bibliazos, vamos a ver Mateo 18 del 15 al 17 y también el 21. Mateo 18.
Mateo
18 del 15.
Del 15 al 17 y el 21.
¿Me toca a mí o te toca?
Sí.
Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?
Bueno, dale el 22 también.
Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete.
Entonces, fíjense, aquí deja un procedimiento. Si alguien de hermano de la iglesia te roba de alguna manera algún contrato, algún arreglo, algún préstamo, lo que tú quieres, pues dice, o cualquier otro tipo de ofensa, dice, repréndele, o ¿cómo dice? Sí, ¿verdad?
Sí. Tú y él solos. Estando tú y él solo.
Sí.
Y si ya con eso quedó, dice, has ganado a tu hermano.
Sí, o sea, oye, espérate, me debes esto, me perjudicaste, no cumpliste todo eso. Y si te oyere, quiere decir que está reconociendo, está haciendo un plan de restitución. Sabes que efectivamente te debo, no sé, $100, pero no tengo, ¿cómo ves? Te voy a pagar $20 mensuales o lo que tú quieras. Ya es, te oyó. Y se arreglaron. Luego dice, más si no te oyere, toma contigo a uno o dos. Y entonces ya con testigos, ¿no? Si no te oyere, quiere decir, no, pues hazle como quieras. O a veces ese tipo de respuestas, ¿no? No te pago, y si hazle como quieras. Dice, ya con dos testigos y no te oyere, dilo a la iglesia. Wow, ahí ya está más pesado. Y si no oyere a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. Entonces, ese tipo de pleitos aquí, a veces Raúl ha tenido que lidiar con ese tipo de cosas y pues ha aplicado.
Y en ese caso, ¿cómo se diría la iglesia? ¿Se hace una reunión para eso o se aprovecha una que haya? ¿Cómo se haría? O sea, no me interesa, no tengo problema. Es que me encontré extraño, pensé como que estaban en el servicio y esa persona se paraba y hablaba. Debe ser que como que convocan para eso, ¿verdad? Sí.
Pues la mera verdad no sé. Lo que yo he visto es que no lo han soltado así en la iglesia el pecado de alguien, sino que lo han citado ya, pero ya como iglesia, ya no como dos o tres testigos, que dice aquí que es la segunda opción. Y ya como iglesia, los líderes de la iglesia los citan y los confrontan y todo eso. En una ocasión hubo un problema así, creo que fue en Monterrey, y eran dos hermanos de la iglesia que traían un problema. Y entonces dijeron, pues vamos a hablar con los líderes de la iglesia y lo que ellos digan, eso vamos a hacer. Y efectivamente, pues uno de ellos estaba abusando del otro y digo, no, pues hay que hacerle así y así, y los dos aceptaron. Ya, pero ya era la tercera opción, ya dilo a la iglesia, ¿no? Bueno, entonces
paso y gentil y publicano, o sea, ¿qué se refiere? O sea, tómalo
y O sea, básicamente considerar lo que tú no eres parte de la iglesia. No eres parte de, porque la iglesia no es la institución. La iglesia son las personas, somos las personas. Nos reunimos aquí ahorita como iglesia porque todos somos hermanos en Cristo. Esa es la iglesia, no es el edificio, ni es la institución, sino el grupo de personas que se reúne, esa es la iglesia. Entonces, sí, ¿cuál? Es el versículo 17, ¿verdad?
Sí.
Tenle por gentil y publicano. Pues sí. O sea, ¿sabes qué? No perteneces a este grupo. O sea, ya se te amonestó en privado, se te amonestó con testigos, todos los procedimientos y no haces caso, no reconoces, pues no formas parte de aquí, ¿verdad? Ok, lo menciona también en Levítico 19:17. En cuanto a reprender, sí, es el Levítico, es donde están ya los estatutos de la ley de Dios que dio con Moisés. ¿Cómo dice?
Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado.
Okay. Entonces ahí para que no haya eso, ¿se acuerdan que es cuida tu alma? Ahí eso es la amargura y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, como una vez dijo Raúl, para que haya un pleito, cuando hay un pleito, uno de los dos, o algo mal así, uno de los dos tiene que tener el carácter de Cristo.
Tiene que sacar el carácter. Entonces, de Cristo.
Ahí cuando dices no te contamines al otro si lo tienes.
Sí. Salmo 141:5.
Excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos.
Okay. ¿Cómo ven eso? La primera parte del versículo, que el justo me castigue será un favor. O sea, el que es el que acepta la reprensión, ¿no?
Se reconoce.
O sea, si alguien me va a castigar por lo que hice, prefiero que sea un justo. Porque si es otro, dice, si es un justo, pues me va a castigar, pero no me va a herir la cabeza. O sea, no, ¿qué quiere decir? No me va a, no se va a ensañar, vamos. Por decir algo, en aquellos tiempos, si dice, ¿sabes qué? Este hombre hizo esto, lo otro, hay que darle 10 varazos. Y el que le iban a dar los 10 varazos decía, prefiero que me las dé un justo y no uno de esos que porque el otro me va a dar en la cabeza, ¿eh? Prefiero que me den en la espalda o en las piernas, o no sé, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te va a castigar, pues que sea un justo. O que me va a reprender, pues que sea alguien que me va a reprender, que sea una persona.
Que es por tu bien, ¿no?
¿Eh?
Que es por tu bien, no para hacerte.
Sí. Es como cuando el padre tiene que disciplinar a un hijo. Pues no quisiera, ¿verdad? No quisiera. Y no lo hace. con el fin de destruirlo, sino de que aprenda una lección, de que se edifique, de que madure, lo que tú quieras, pero no para destruirlo, no lo va a golpear en una forma destructiva.
Sí, por eso primero se le dice, si no haces esto, te va a pasar esto.
Por eso no, no hay que, sí, te voy a matar. Espérate, si no lo vas a cumplir, ¿para qué lo digo? Bueno, ese fue Salmo, ¿verdad?
Sí.
Proverbios 9:8. Sí.
Dice, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará.
Ahí mismo en Proverbios, José, el 17:10, vamos a ver varias citas ahí rápido de Proverbios, 17:10. Aquí estamos viendo de que las personas del Señor, cristianos y todo eso, la reprensión no nos debe de causar enojo, orgullo, lo que sea, sino dice la reprensión aprovecha al entendido. Si yo cometí un error y me van a reprender, Si yo no soy necio, yo voy a aprovechar la reprensión.
Va a aprender.
No me voy a hacer el ofendido, sino voy a aprovechar la reprensión, porque es para bien. Dice, y al entendido le aprovecha más la reprensión que 100 azotes al necio. Al necio le puedes dar 100 veces y no le cae el 20. Bueno, ahí mismo en Proverbios 27:5. Adelante.
Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto.
¿Cómo ven? ¿Qué quiere decir eso?
Cuando alguien está mal hay que aclararle para que no siga por ahí.
Sí, que amor oculto, o sea, yo lo amo tanto que no le voy a decir nada. Uh-huh. Ese es el amor oculto.
Como él con sus hijos.
¿Eh?
Como él.
Ah,
él,
sí.
Que no le estorbo.
El sacerdote Elí con sus hijos, que los dejaba.
Tanto que
sí.
No le
estorbo. ¿Y eso pasa ahora? Que por dizque porque amamos a nuestros hijos no les decimos nada. Y dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Hay muchos dichos que hablan de eso, ¿no? Mejor es una palabra a tiempo que mil fuera de tiempo. Etcétera. Entonces, es más amor reprender, manifestar una reprensión a tiempo, que decir yo te amo y por eso no te digo nada.
Para que no te ofendas o para que
sí.
No te duela.
Sí, entonces está muy claro eso, ¿no? Gálatas 2 del 11 al 14. Bueno, Aquí tenemos al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo estaba en Antioquía y ahí había mucha comunión con hermanos creyentes nuevos, cristianos, pero que no venían de los judíos. Fue cuando se empezó a salir el evangelio del judío y empezó a los gentiles. Y ahí en Antioquía eran gentiles. Y entonces primero creían que era nomás para los judíos. Pero entonces vino Pedro y empezó a convivir con los gentiles, cosa que los judíos lo veían mal. Pero después llegaron unos judíos convertidos a cristianos que venían de Jerusalén. Y entonces Pedro se empezó a sordear y ya no quería, por temor a que lo criticaran, no quería. Entonces Pablo lo reprendió. A Pedro, imagínate. Y vamos a leer esa cita. ¿Quién le toca ahí?
A mí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Ok, aquí lo que vemos es precisamente lo que estamos hablando, de la reprensión, pues era el apóstol Pedro, era el principal o la columna ahí de la iglesia primitiva o de los principales, pero dice que llegaron otros judíos de parte de Jacobo. Jacobo es Santiago, que estaba en Jerusalén. Entonces había todavía esa confusión si era para los judíos o los gentiles, y si los cristianos tenían que seguir todas las reglas de los judíos o no, y había ese tipo de confusiones, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí es que efectivamente Pablo reprendió a Pedro. ¿Y saben qué? Pedro tomó bien la reprensión. Y dice, ¿es que Pedro y Pablo estaban peleados? No. Pablo lo reprendió y después en la carta de Pedro, Pedro le reconoce a Pablo.
Estaba buscando, no lo encontré.
¿Eh? Sí.
Estaba buscando eso, no lo encontré.
Sí, en la carta de Pedro le reconoce. ¿Y qué es lo que reconocía Pedro? De que Jesucristo le había hablado a Pablo y le había dado mucha revelación, aún cosas que ni siquiera ellos sabían de la revelación. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles eran incultos, pero Pablo era muy culto. Pablo era muy preparado. Y Pablo era rabino y conocía la ley y la Biblia del Antiguo Testamento. Y entonces empezó a ligar todas las cosas, porque muchas veces creían que los cristianos era otra religión diferente a los judíos. Y Pablo dijo no, y juntó todo lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y fue muy usado por el Señor en muchas cosas, Pablo. La prueba está en que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento pues son de Pablo. Tiene mucho, no sé cuántos libros son de las cartas de Pablo, pero pues Pedro son dos.
Como Romanos tiene.
Pues todos son. Bueno, Santiago 5 del 19 al 20. A ver.
Está
bien, ya está ahí, que te lo pase. Santiago 5, del 19 al 20.
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Okay, entonces está muy claro con todos estos versículos que vimos en cuanto a reprender al que está equivocado. Y luego dice, si alguno hace volver a alguien de su error, ha ganado, salvará de muerte un alma, ¿verdad? Y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos con ese pasaje? Hay que hablar en amor, pero hay que hablar, ¿verdad?, cuando algo está mal, ¿verdad?, y decir por qué y todo eso. Ok, y luego ya el versículo 4 dice, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y aquí ya está viendo, en este caso, viene y te dice, me arrepiento. Porque hay casos, por ejemplo, cuando el Señor perdona a los que lo estaban crucificando, ninguno de ellos se arrepintió ni le pidió perdón. Y él como quiera dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en este caso lo que está enseñando el Señor es que hay que perdonar. Pero sí está diciendo, si viene y te pide perdón.
Se la hace y pide perdón, la hace y pide perdón. Como quiera que perdonar.
Está pesado ahí, ¿no? Vamos a ver, 1 Corintios. Bueno, ya vimos donde Pedro le pregunta al Señor cuántas veces perdonará, hasta 7, y le dice hasta 70 veces 7.
Pero también Jesús le dijo a la mujer, no peques más, cuando la perdonó.
Sí, pero acuérdate que ahí está tratando con el pecador, no con el que te ofendió a ti, que perdones al que te ofendió a ti. Al pecador sí le dice, no peques más. Al pecador, pero tú como la ofendido, te dice que perdones, ¿verdad? ¿Sí?
Perdonas, pero de
lejitos. ¿Eh?
Perdonas, pero de lejitos que se mantengan.
Bueno, eso también lo estuvimos viendo ahí. Por ejemplo, vamos a suponer, yo me asocio con un amigo, ¿verdad?, y hacemos un negocio, somos socios, y me roba y me deja en la calle. Y luego me dicen, pues perdónalo, pues la palabra dice que tienes que perdonarlo. Y lo perdonas. Y entonces él se va y luego le fue mal. Y perdió todo porque fue mala cabeza. Y luego viene contigo, oye, vamos a hacer otra sociedad, nos asociamos. Le dice, ¿sabes qué? Ya no. Una cosa es que ya le perdonaste. Y otra cosa es que vuelvas a involucrarte en eso, ¿sí? Sí te perdono, sí podemos platicar, sí podemos vernos y todo eso, pero no me voy a volver a asociar contigo porque ya sé por dónde vas, ¿verdad? Pero bueno. Pues sí, pues a veces nos pasa muchas veces, ¿no? Sí. Dicen que el ser humano, sí, pero es que perdonar no quiere decir, porque a veces se malentiende esto de que perdonar es volver otra vez a lo mismo. Y si una cosa es perdonar y ya le puedes volver a ver a la cara y todo eso, pero no te vas a volver a asociar en lo mismo que te molaron.
Lo perdonas, pero no le tienes la confianza.
Así lo veo yo. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Sí.
7. Okay, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Okay. Entonces, pues son muchas cosas ahí del amor. Supuestamente, el amor es la característica de todo creyente. Y aquí nos está dando las características del amor, ¿verdad? No tiene envidia, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
Yo lo veo como el modelo del padre al hijo.
¿Sí?
Si no lo tiene Dios a nosotros, como nosotros a nuestros hijos, no importa lo que nos hagan.
Exacto.
Así Dios con nosotros. No importa lo que hagamos.
Un hijo nunca deja de ser tu hijo, sí, aunque haga cosas. Y...
pues sí. Y eso que no tenemos enamorada.
Sí, pero aquí lo está describiendo, ¿verdad? Entonces es parte de la esencia del creyente, ¿verdad? De los frutos que está dando. Vamos a buscar Efesios 4, 31 y 32. Le voy a dar un poquito rápido para no dejar pendiente aquí nada. Efesios 4, 31 y 32.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Okay.
¿Y quién nos perdonó?
Entonces, nada de griterías, sombrerazos, maldiciones, malicia, sino benignos, misericordiosos, perdonándonos nosotros. ¿Cómo? Como Dios también nos perdonó en Cristo. Ok. Colosenses 3, 12 y 13.
¿Colosenses qué?
3, del 12 al 13. Ahorita que te vi anotando, se me olvidó traerte el papel ese. Mañana.
Ah, sí.
Colosenses 3, del 12 al 13.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Ok. Y luego habla del arrepentimiento, y vamos a ver unas citas aquí sobre el arrepentimiento. Mateo 5, 44, y luego 6, 12, 14 y 15. Mateo 5, 44, y luego 6, 12, 14 y 15.
Okay, ya. 44.
Sí.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 6, 14, 15.
Sí.
Porque si perdonáis a los hombres sus
6, 12 y luego 14 y 15.
12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas.
Ok, eso ya lo comentamos, ¿verdad? De que cuando dices así como yo perdono, perdóname, es mucho atrevimiento, ¿verdad? Porque básicamente el mismo trato que doy es el que estoy pidiendo que Dios, yo lo estoy pidiendo que Dios me lo dé a mí, ¿verdad? Ok, Romanos 12:20. Romanos 12:20.
Sí. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, a causa ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza.
Ok. Entonces, pues lo mismo nos dice que aunque sea nuestro enemigo, si tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber, y dice haciendo esto ascuas de fuego montarás sobre su cabeza, o sea no va a entenderlo. Ascuas de fuego son los carbones encendidos, ¿no? Entonces cuando es tu enemigo que viene a atacarte y a destruirte y todo eso y tú le das de comer y le das de beber, no lo va a entender, y dice, es como si le pusieras carbones encendidos sobre su cabeza, ¿verdad? Porque le va a explotar, no va a entender cómo es posible si viene una persona a destruir a esta y a esta le ayuda, le da de comer y todo eso, pues. Pero pues, ese es el mandato del Señor, ¿verdad? Y por último vamos a leer segunda de Tesalonicenses 3 del 13 al 14. Vamos a leer del 11 al 14.
¿De segunda de Tesalonicenses?
Sí. Capítulo 3.
11 al
14. Del 11.
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenada. No trabaja, no trabajó en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y contamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalado, y no os juntéis con él para que sea
ok, ahí pues está hablando también de lo mismo, reprender al que no trabaja, no hace nada, no trabajando en nada y pues por lo tanto se anda entremetiendo en lo ajeno. Dice, exhortamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan, o sea que cada quien trabaje, ¿verdad? Y también hemos visto casos aquí, gente que no quiere trabajar y que andan metiéndose en todas partes y haciendo chismes y pidiendo aquí, pidiendo allá, etcétera. Dice, y a ustedes, pues no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece, o sea, esto que está diciendo, por eso quise leer desde un poquito antes, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Y luego dice, no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como hermano. Entonces, pues aquí nos está dando eso, ¿no? Pero básicamente la enseñanza de estos dos versículos es el hecho de que nos conviene perdonar. Nos conviene por nuestras almas, ¿verdad?, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos conviene. Y que no nos desesperemos. Si te vienen a pedir perdón, pues perdona, y te conviene perdonar. También aprendimos que hay que hablar claro las cosas en amor, pero al que anda mal hay que decírselo. Y también aprendimos que el que es orgulloso y necio, de nada le va a servir que lo reprendas. Y el que es, ¿cómo podríamos decir?
Entendido
va a aprovechar la reprensión, ¿verdad? Va a aprovechar la reprensión y decir, sí, ando mal, voy a corregirme, ¿verdad? Bueno, pues con esto terminamos los versículos 3 y 4 de Lucas 17. Y vamos a meditar en todo esto que aprendimos. No quiere decir que en todo estamos bien, pero sí estar preparados para corregir, ¿no? Bueno, pues Dios les bendiga y nos vemos la próxima.